aplauso a Adolfo, por favor.
Muchas gracias por el aplauso. Mi nombre, como ya dijeron, es Adolfo de Unanue. Actualmente soy director de la maestría en ciencia de datos del ITAM. Colaboro con dos startups en este momento, con Clostera y con Grillo. Estuve trabajando en OPI. Hago ciencia de datos desde antes de que se pusiera de moda. Eso suena muy hipster y me choca. Gracias. Esta práctica también la di yo en el Data Day. Espero, le hice unos pequeños cambios para no aburrirlos. Espero que platiquen, porque a veces el Data Day fue la última plática y entonces había como mucha prisa por ir a tomar alcohol. Aquí ya tomaron alcohol antes, entonces. Yo esperaría que sí. Quiero empezar con esta frase de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un filósofo emperador, estoico, y la frase es, y está muy de acuerdo con todo lo que voy a decir, todo lo que oímos es una opinión, no es un hecho, y todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Entonces, todo lo que sigue, justamente hay que tomarlo como en este framework. Y bueno, toda esta plática se me ocurrió un día a las 4 de la mañana y no estaba yo borracho ni nada por el estilo. Estaba yo formado en la fila del INE a las 4 de la mañana para sacar mi credencial. Porque resulta ser que por cuestiones legales, y eso tiene todo sentido del mundo, las credenciales se dejan de emitir en ciertas fechas. Yo me acabo de cambiar de casa, que también va a tener que ver con esto, y entonces quería yo actualizar la credencial antes de que pasara esto. El problema es que por peleas entre los partidos, aunque no se cancela la emisión de tarjetas, lo que se cancela es las citas por internet. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ir a formarse allá a las 4 de la mañana para que a las 8 de la mañana salga una chava y les dé una ficha. Y ustedes dicen, bueno, es la ficha, pues ya estoy formado, no sé qué. Y les pregunta, ¿a qué hora quieres venir? Hace una cita, ¿no? Y bueno, el gobierno funciona muy mal en muchas maneras, pero en esta está... Entonces, yo estuve rumiando sobre estas cosas y una de las cosas que yo siempre he querido hacer desde que era yo físico y me estuve convirtiendo en científico de datos era tratar de como entender impacto y alguna de las cosas era gobierno, ¿no? Y bueno, esto es más que una plática así muy profunda, si tiene cosas profundas, es una plática de queja ante los problemas, ¿no? Que he tenido. Salud. Entonces, primero, yo lo que me dedico es a ciencia de datos, entonces el primer paso es ver cómo como científico de datos puedo ayudar. Y primero tengo que definir qué es lo que hago. Entonces, a pesar de lo que dice Chucho, ¿no? Yo sí tengo una definición de qué es la ciencia de datos. Está llena de palabras raras porque pienso como físico, pero eso es una ventaja, ¿no? Es el estudio fenomenológico, de ahí viene la palabra de parte de datos, ¿no? O sea, yo percibo, el único que recibo de la realidad son datos, ¿no? De sistemas complejos adaptativos. Quitemos de toda la parte esta y lo que me importa es la parte de adaptativos. Es decir, sistemas en los cuales si yo actúo, el sistema va a reaccionar como yo estoy actuando. Si es un sistema que no cambia, pues no hay necesidad de hacer nada, ¿no? Uno lo observa el tiempo suficiente hasta que dé con el patrón. Y eso es justamente lo que haría un estadístico o lo que supone mucha gente de negocios, ¿no? Cuando el INEGI compara el Producto Interno Bruto o la inflación contra el trimestre anterior del año pasado, lo que está suponiendo, lo que no está diciendo, es que el sistema no ha cambiado nada, no importa lo que hagamos. Todos nosotros, 110 millones de mexicanos, 7 mil millones de personas en el mundo y toda la gente a la que mantenemos en gobierno. Cuando en su negocio comparan las ganancias de este mes contra el mes del año pasado, suponen que todos los directivos no hicieron nada para cambiar el sistema porque es comparable, es decir, el sistema no fue afectado en ninguna cosa. La ciencia de datos, por el contrario, debería de tomar en cuenta que si yo voy a tomar decisiones, Esas decisiones en realidad van a afectar el sistema en la forma de acciones y eso va a hacer que el sistema reaccione. Para poder hacer esto, el científico de datos no debería de estar construyendo PDFs, el científico de datos debería estar construyendo productos de datos. El producto de datos es un sistema complejo adaptativo, ingenieril, que está adaptándose a los cambios que están ocurriendo en la realidad allá afuera. ¿Ok? El ejemplo que yo siempre pongo, y ya es costumbre, es yo estuve trabajando en detección de fraude y cada regla o cada algoritmo que uno sacaba, o sea, lo que hace el machine learning, lo que hace el machine learning es encontrar patrones. Y un patrón, por definición, es algo que no cambia en el espacio y o en el tiempo. ¿Ok? Entonces ustedes detectan el patrón de la organización criminal o el patrón de los defraudadores allá afuera. Encontraron reglas de comportamiento, encontraron su sistema de ecuaciones, por así decirlo. Cuando ustedes actúan en el sistema, lo que ustedes quieren hacer es romper ese comportamiento, ¿no? Y la mayoría de la gente de negocio, todos nosotros como ingenieros, pensamos en open loop, es decir, yo voy a actuar sobre el sistema no va a hacer nada. ¿Ok? Yo voy a detener al defraudador y el defraudador va a decir, ah, cabrón, ya no puedo hacer nada, entonces ya no hago fraude, ¿no? Ya no puedo ir a Cinépolis, ¿no? Con tarjetas robadas. Espero que pueda decir, bueno, ya no importa. Lo que sucede es que la organización criminal o las personas allá afuera es un sistema complejo adaptativo. Cuando ustedes encuentran maneras de bloquearlo o de alentarlo, depende de qué tan malo es el machine learning, lo que pasa es que el defraudador se adapta y cambia su comportamiento. Y en ese momento, toda la estadística, todo el machine learning que se aventaron, ya no importa, porque el patrón fue destruido y lo destruyeron ustedes. Y estuvo bien que lo destruyeran porque era justamente lo que ustedes querían hacer, destruir el patrón. Pero en ese momento, su machine learning ya no sirve porque está entrenó para encontrar un patrón que ustedes ya destruyeron. Entonces hay que volver a entrenarlo. Entonces, si uno no piensa en una manera continua de estar entrenando el machine learning o el tablero, o las suposiciones, o el proceso de negocio, pues en realidad no está haciendo ciencia de datos, está pensando en open loop y se va a ver enfrentado a problemas. Entonces sí hay una definición, no popular, pero una definición. La ciencia de datos, para poder cumplir con lo anterior, se vale de dos herramientas que actualmente tenemos y que no existían siempre, era la computación. El cómputo es muy barato, no las laptops en particular, pero sí la nube es muy barata. Y las técnicas estadísticas que computacionalmente no se podían expresar hace 10, 20 años, ahora se pueden expresar. Entonces, no digo que toda la estadística no se podía hacer antes de esto, pero las estadísticas nuevas, pero estadísticas que eran caras computacionalmente, como el cálculo bayesiano, o como redes bayesianas, o como machine learning en general, ahora se pueden ejecutar contra grandes volúmenes de datos. Entonces, tenemos estas dos herramientas para poder trabajar. Y estos cuatro bullets dicen lo mismo en diferentes palabras. Me voy a concentrar en la última porque todas las demás suenan muy mamonas. Pero al final, ¿no? Lo que hace el científico de datos es recabar datos, ver qué es lo que está ocurriendo, sensar, que no existe en español, sentir lo que está haciendo la realidad, ingestar esos datos en algún sistema, en el producto de datos, fusionar, transformar, limpiar, etcétera, los datos, en la fusión de los datos, hacer analítica de datos, y aquí quiero poner pausa. Los que hacen analítica de datos son gente muy inteligente, muy buena, que regularmente en sus negocios no les hacen mucho caso, si están trabajando en un banco o algo por el estilo. Pero el análisis de datos no es equivalente a la ciencia de datos. Para poder llegar a la parte de análisis de datos, hay que recorrer todo un camino anterior, y el santo grial de esto no es la optimización, es el control del sistema. Después de la analítica de datos, y después es lo que decía Chucho hace rato, es muy importante hablar el lenguaje del negocio, porque lo que uno quiere, o toda la matemática y cómputo que se aventó de este lado, no es por placer estético, es para poder controlar. Es una palabra que casi nadie utiliza actualmente, pero lo que uno busca como científico de datos es controlar el sistema, es decir, llevarlo hacia la situación donde yo quiero que esté. ¿Ok? Ahora, esto es lo que hace el científico de datos desde el lado operativo. La pregunta es ¿para qué lo hacemos? No ¿por qué lo hacemos? Y, en realidad, la empresa, la organización, la institución, el gobierno, ustedes, lo que quieren hacer es hacer todo eso para poder traquear variables, resolver preguntas estratégicas, tácticas o operativas y, si es posible, alcanzar las metas de la organización. Alcanzar las metas de la organización es justamente la parte de control. Yo planteo todo este sistema que involucra humanos, machine learning, la empresa, para llevar la realidad de un punto hacia el otro. Y si no logro llevar la realidad de un punto hacia el otro, no estoy cubriendo con esto, ¿no? Esto es justamente lo que acabo de decir. Ayuda a tomar las decisiones que permiten manipular el sistema. Si la ciencia de datos no ayuda a tomar decisiones, es onanismo mental, básicamente, ¿no?
Puedes decirlo, no importa.
Masturbación o chaquetas mentales. Onanismo sonaba más bonito. Esto es muy importante porque yo, en muchos discursos, en muchas pláticas, yo distingo entre la ciencia de datos que llamo de blog y la ciencia de datos real. La ciencia de datos de blog es la que uno ve pues, en los blogs, ¿no? Es una ciencia de datos donde el dataset llega limpio, cae como del cielo como maná, ¿no? Y lo que tienen que hacer es una gráfica. Impresionan a unas cuantas gentes, ¿no? Tienen tema de plática en fiestas, pero no cambia la realidad. El objetivo no es controlar la realidad, es mostrar que saben R o Python o lo que sea, ¿no? Y ahora para lo que sigue, necesito poner un poco de contexto filosófico porque en realidad esto está marcado en un contexto siempre. Para que la definición de ciencia de datos tenga sentido, estoy suponiendo que la realidad siempre está emitiendo datos y esos datos se pueden medir. Es decir, estoy suponiendo que la realidad existe allá afuera. Puede parecer muy bobo, pero hay gente que no cree que la realidad existe allá afuera, ¿no? Luego, estoy suponiendo que la realidad es cognoscible. Es decir, uno puede agarrar la realidad y puede encontrar patrones sobre ella, ¿no? Mucha gente no cree eso. Cuando su jefe les dice, no, es que las matemáticas en realidad no pueden expresar la complejidad del negocio, lo que está diciendo es, la realidad, exista o no exista, es incomprensible para las herramientas que tú tienes, ¿no? El sable láser que estás cargando, en realidad no tiene nada que hacer contra la realidad, ¿no? Y el imperio, ¿no? Partiendo de esto, lo que tiene que hacer el científico de datos, y esta es la parte donde lo más matemático que me voy a poner, es lo que el científico de datos está haciendo es medir un sistema allá afuera. Y ese sistema allá afuera, lo que debemos de tener de querer hacer es controlarlo. Y mucha gente lo que quiere hacer con ciencia de datos es predecir el sistema. Y en realidad, cuando uno quiere controlar el sistema, para poder controlar el sistema, lo que tiene que hacer es comprender el sistema. De nada sirve predecir el sistema si cuando ustedes con su machine learning van a destruir ese patrón y su predicción va a dejar de existir. Es la maldición china, así decía uno de mis ex jefes, ¿no? Lo que predices nunca se cumple porque justamente ayudaste a que no se cumpliera. En teoría, ¿no? Puede ser que... Es como predecir los homicidios en el gobierno del DF, ¿no? Se puede. Ok. No, perdón. Es la verdad. Perdón, me voy a sentar un poco. Porque quiero mostrar algo.
Pero, una pregunta.
¿Sí? No importa. Puedes hacer cuando quieras.
Pero no predecir justo te ayuda a validar tu modelo para ver si tu teoría de lo que estás controlando te está ayudando.
Bueno.
O sea, probablemente tomando en cuenta que tienes que ser muy cauteloso de no destruir tu sistema, pero tratar de predecir el sistema te ayuda para validar que vamos a ponerlo de una manera simplista, que las palancas que estás jalando son las que de hecho controlan el sistema.
Sí, más adelante lo voy a mencionar más en alto, o sea, más elaborado, o sea, sí hay una respuesta para eso, nomás, un tantito. El ejemplo paradigmático con el cual está basada la física, la ingeniería, la economía, las finanzas, etcétera, 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 es la ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Y la ecuación diferencial de segundo orden en realidad es el péndulo, ¿no? Y el péndulo, y cuando digo que está basado todo, en realidad todo está basado, teoría cuántica de campo está basada en péndulos muy pequeñitos cuánticos que no se conectan entre sí. Porque si se conectan pasan cosas bastante raras. Como ingeniero, soy ingeniero de profesión, el oscilador armónico o el péndulo es muy importante porque en realidad el teorema de Fourier me permite reconstruir cualquier señal a partir de osciladores armónicos. Es decir, senos y cosenos, ¿no? Y lo que uno supone como científico de datos es lo que es el viaje que quiero que me acompañen. Imagínense que ustedes no conocen las ecuaciones o no saben lo que es un péndulo, porque a lo mejor no saben las ecuaciones. No saben lo que es un péndulo. Lo que están suponiendo es que el sistema allá afuera, no importa cuánto tiempo lo deje, siempre va a estar haciendo esto. Y lo que tiene que hacer uno como científico de datos es medir los datos que están llegando. Puede ser la posición X y Y todo el tiempo, eso se va generando en una base de datos. Y a lo mejor lo que tiene que hacer uno para predecir es decir, bueno, ¿dónde va a estar el péndulo? Está lupeado, ¿eh? ¿Dónde va a estar el péndulo en tanto tiempo? Y lo pueden hacer en sus casas, ¿no? Agarran el scikit-learn, pueden ejecutar un seno y un coseno y ver si su herramienta de machine learning puede predecir la posición X y Y del péndulo, ¿ok? No intente con una regresión lineal, no hay manera de ajustar una línea recta contra el seno y el coseno, pero los econometristas lo intentan todo el tiempo. Sí, hay maneras, tengo que competir. Ahora, esto me va a mostrar una cosa. Si ustedes quieren predecir esto, tienen que hacer selección de variables. Si ustedes agarran esto en X y Y, las relaciones son altamente no lineales, están dependiendo del arco tangente, y va a ser muy difícil que sus modelos de machine learning puedan empatarlo. Y aparte están multiplicando esto porque tienen dos variables. En realidad el péndulo tiene una sola variable, que es el ángulo. La que tienen que predecir es el ángulo, no X y Y. Entonces uno como científico de datos, o como minero de datos, su fase de selección de variables o de transformación de variables es muy importante, porque si no, este sistema es muy difícil de agarrar, aún con machine learning. Ahora, esto es un solo grado de libertad, ¿no? Es como producto interno bruto. ¿Ok? Y así se ve en varios... Este es el espacio, este es el movimiento en el tiempo, como lo que está haciendo el sistema. Esto es como se ve X y Y, ¿no? Así es como se ve en el espacio de fase, que es la velocidad contra la posición, se ve un círculo, lo que tiene que predecir es un círculo, y eso está bastante bien. Ahora, lo que estoy mostrando en estas tres gráficas, estoy agarrando el péndulo, tres péndulos que parten de posiciones muy, muy diferentes, por muy pocos decimales, en realidad por cuatro decimales. Uno empieza en la posición 3, X, lo que sea, este empieza en 3.0001, este empieza en 3.0002. Y los sistemas son casi indistinguibles. ¿Ok? Entonces, si no tienen precisión a la hora de medir los datos, no importa en este sistema. ¿Ok? Ahora, el péndulo doble es un péndulo, son dos péndulos pegados uno con el otro, ¿no? Los físicos no son muy creativos. Las ecuaciones más complicadas, y quiero que vean cómo se comporta este péndulo. ¿Ok? El péndulo empieza a hacer cosas muy, muy raras. Muy, muy raras. En realidad, lo que estamos viendo aquí es la aparición de caos. Si uno se equivoca en la precisión al medir, o uno no tiene muy buena precisión, está en loop, por eso esas cosas raras, no lo van a poder capturar durante mucho tiempo. Entonces, no importa que predigan lo que va a pasar las siguientes tres semanas, si su sistema es caótico, como lo son la mayoría de los sistemas complejos adaptativos, esto no lo van a poder agarrar. ¿Y por qué? Las gráficas bonitas que mostré antes se ven así, en el tiempo. El verde es el que estaba haciendo cosas raras. El péndulo siempre sigue comportando como un circulito, o sea, el primer péndulo. Este es el espacio de fase. ¿Ok? Lo que quiero mostrarles es esta animación. Voy a partir con tres péndulos en la misma posición. Solamente están separados en la octava decimal. En la octava decimal, ¿ok? Los tengo que contar, sí. Y todo empieza funcionando muy bien. Y el problema del caos es que nunca sabe lo que va a pasar. Se tiene que empezar a separar muy pronto. Por eso uno tiene que probar. Ahí está. Partieron casi todos iguales. Y en el minuto 10 perdieron, el paso 10, perdieron toda la predictibilidad sobre el sistema. ¿Ok? Entonces, la predicción como tal para un sistema real, esto es un sistema súper sencillo. Nomás hay que predecir dos variables. ¿Ok? No lo pueden sacar tan fácil. De hecho, hay un video en YouTube donde utilizan Deep Learning para seguir esto. Y el Deep Learning se pierde muchísimo antes. ¿Ok? No estoy demostrando nada, estoy mostrando cosas, ¿no? Ok. Entonces, el abuelito de la ciencia de datos es la teoría de control, es la cibernética. La cibernética en realidad es el papá de la investigación de operaciones y de todas las cosas de optimización. Pero la cibernética lo que trata es de la retroalimentación. No quiero optimizar un sistema, quiero que el sistema esté donde yo quiero que esté siempre a pesar de perturbaciones. Y la manera para lograrlo es cerrar el bucle, es decir, medirlo aquí, utilizar la información que estoy recibiendo para controlar la entrada. Eso es justamente lo que es el científico de datos. Lo que pasa es que uno desconecta regularmente estas cosas, mide, entrena un modelo, lo aplica aquí y desconecta el sistema. Un producto de datos tiene que tener una configuración parecida a estas. Y bueno, hay otras cosas que uno debería hacer como simulación, Big Data y Machine Learning, pero no quiero perderme como ahí. Ahora, volvamos a mi rant contra el gobierno. Primer disclaimer, obviamente hay gente haciendo muchísimas cosas en gobierno con ciencia de datos que tienen mucho más impacto. Yo no estoy diciendo que todo el mundo que haga cosas allí está equivocado. Lo primero es Open Data. Open Data en realidad no es ciencia de datos. Yo en lo particular creo que no resuelve muchas cosas. Sí lo resuelve, ¿no? Pero la idea de que abriendo los datos de repente vamos a tener un científico de datos en cada persona o que todo el mundo va a poder ver y hacer análisis sobre si el gobierno está haciendo bien o mal las cosas, es falsa. Open Data viene del movimiento neoliberal, ¿no? Y era para que las empresas pudieran tener mejor desempeño en el sistema económico, nada más. Que luego se mezclara con transparencia y otro tipo de cosas es diferente. Pero si el gobierno libera datasets, eso no significa que de repente la gente o la población o el pueblo, o como le quieran llamar, la sociedad civil, de repente se volvió más inteligente y puede cazar al gobierno. Al contrario, la manera en la que se libera no es la correcta. Pero a pesar de esto, analistas, consultores, periodistas de datos y activistas trabajan con eso, pero de la cadena que yo estaba mencionando hace rato, todos ellos, y yo he estado en alguno de estos, no cubrimos la cadena completa, cubrimos un pedacito nada más. Llegamos a la gráfica, decimos que está viendo chanchullo, ¿no? Pero en realidad no estamos teniendo un impacto. Fuera de que alguien salga en el periódico y lo tuiteen a uno un chingo de veces diciendo, ah, ¿vieron qué padre gráfica? Y ya. Hay ejemplos más fuertes sobre la apertura de datos. Voy a mencionar algunas gentes. La mayoría de la gente que vamos a mencionar es del ITAM. No es porque nada más en el ITAM se esté trabajando, pero es una que yo tengo como alrededor. Carlos Petriccioli, de la maestría, hizo una de sus tesis sobre determinar el Producto Interno Bruto a nivel estatal a partir de imágenes espaciales de la NASA. Y no digo que basado en su trabajo, pero muy parecido en su trabajo, bueno, no muy parecido, pero la misma idea filosófica, se utilizó Deep Learning y Google Maps para medir a nivel muy pequeño en África donde había deficiencias y pobreza. La red neuronal que estaban agarrando profunda ahí mapeaba todo África, lo medía y detectaba si había caminos, terracería, y luego le aplicaba algunas técnicas de economía para poder medir o determinar la pobreza. Roberto Sánchez, él es de Mate y Políticas del ITAM, él trabajó en un análisis de crimen organizado, pero a diferencia de los normales, él mezcló con teoría de juegos y teoría de decisiones para ver cómo se comportaban los ambientes, y estamos ahorita tratando de ver cómo armar un flight simulator alrededor de esto. Incorporó análisis geoespacial no trivial, incorporó infraestructura del país para poder hacer esto. Y Andrea García, otro estudiante de la maestría, estuvo haciendo con Open Data de nuevo, tratar de cazar cuando el Fonden está haciendo chanchullo y encontró cosas muy interesantes. Ahora, todo esto, pues en realidad es muy bien, pero si uno no es escuchado o no es actuado, pues no pasa de que uno lo vayan a tuitear varias veces. Este, no sé si este me lo traigo. Ah, esto es de las cosas que no bajaron. Muy bien. Ok, no bajó eso. Que la red está muy mal. Lo que les quiero mostrar aquí es, el SAT tiene una base de datos de comercio exterior, de la cinta de aduanas. La cinta de aduanas es pública en algunas columnas, obviamente no en todas. Y la libera el SAT desde el 2014 cada mes, libera, creo que son 18 o 19 tablas, donde viene todo lo que entró y salió del país por los puertos y carreteras y todos lados, ¿no? Esa base de datos, viene un pequeño disclaimer allá abajo de la página diciendo, no intenten abrir esto en Excel porque pues, no lo van a poder abrir. Y luego abajo, neta, esto es neta, viene un pedazo de aquí, dice, tampoco lo intenten en Access. Entonces, los datos están abiertos, pero no se pueden utilizar, ¿no? Mira, recientemente me pagaron un poquito de dinero para hacer un query sobre estos datos. En realidad fue un query sobre estos datos. Pero cuando uno puede pegar, descargar todas estas bases de datos, pegar todas estas bases de datos, subirlas a la nube donde uno pueda hacer el query, pues estamos teniendo bases de datos de 85, 90 millones de registros, como por 200 columnas, y uno no quiere estar viendo ahí todo el tiempo cómo funciona esto, ¿no? Entonces, se requiere cierto expertise para poder analizar los datos, no solamente porque los liberó el gobierno, de repente ya todo el mundo puede hacerlo. Y me pagó una empresa privada que se dedica a exportaciones. ¿Saben? O sea, no fue el periódico X queriendo saber algo, sino era un uso directo de esto y la empresa no podía hacerlo. La otra cosa que se puede hacer y que es un producto de datos completo y que al rato voy a platicar más de él, es agarré el conjunto de leyes mexicanas a petición del Instituto de Ecología de la UNAM para ver qué tanto impacto existían de las leyes. Y yo, después de pasar por civismo en secundaria, no volví a agarrar la Constitución. Y entonces yo no me iba a poner a leer las leyes. Entonces, generé un producto de datos, el cual se conecta al Diario Oficial de la Federación. Uno le puede aventar el conjunto de leyes, códigos civiles de México, y lo que hace es procesarlo en lenguaje natural, aplicar un poco de deep learning para poder encontrar contexto y luego pegar todo este conjunto de leyes para tener un grafo. Teniendo en cuenta una aplicación real, tengo algunas ideas, pero, ok, ¿no? Pero el punto de esto es que esto está armado para seguir funcionando continuamente. Lo que yo le aviente sigue conectándolo y aprendiendo. No solamente aprendió la estructura de similitud a partir de machine learning y deep learning, sino que encuentra... Perdón. Es que esto es la base de datos en grafos. Encuentra actores, artículos, la estructura jerárquica del conjunto de leyes en título, capítulo, fracción, artículo. Además de encontrar la similitud, uno puede encuentra a los actores que estuvieron participando en las leyes, en qué fecha lo estuvieron haciendo. Y uno puede empezar a hacer análisis sobre qué actor participa mucho en los temas relacionados con agua, por ejemplo, que no es un query trivial de hacer en SQL. Esto se va a quedar ahí un rato en lo que se estabiliza. Pero lo que quiero mencionar es que esto está corriendo continuamente y todo el tiempo esta red va creciendo, va creciendo, va creciendo y cada vez el sistema va aprendiendo y aprendiendo cada vez más cosas. Está reaccionando a cómo funciona el sistema. Proyecto de ciencia de datos donde hay control, NOPI, estuvimos trabajando, estuvo trabajando Andrea Fernández, Carlos Pérez y JP Oberhauser, era la parte de ciencia de datos, Miguel y yo estábamos en la parte de atrás, haciendo un modelo sugerido por CEGOP, por la Subsecretaría de Prevención del Delito. En realidad este modelo quería seguir a partir de una idea mental que ellos tenían de cómo funcionaba la delincuencia, pasarlo por matematizar ese modelo sociológico, ¿no? Matematizarlo con machine learning, clasificar a los municipios y polígonos del país para ver qué necesidades tenían según su marco metodológico y luego la parte del bucle era justamente tener otro modelo de detección de anomalías para ver si estaba buscándose y haciendo y ejerciendo el dinero de la manera correcta. Las X aquí son menciones porque el sistema Segov no quiso conectar esos puntos, o la empresa donde trabajaba no los quiso conectar, pero eso estaba pensado como un bucle para controlar el gasto y seguirlo. Y lo que en realidad aprendí yo de este proyecto es que, a pesar de que la gente decía que quería controlar el sistema, no lo querían controlar, querían hacer nada más show off. Ah, gracias. No basta con el sponsorship, no basta que el jefe diga que quiere hacer una ciencia de datos, si no se tiene la voluntad de aplicar esa ciencia de datos, pues van a acabar haciendo business intelligence en algún lado. Y yo creo que el principal usuario del Open Data debería ser el mismo gobierno. El gobierno tiene una visión fragmentada por algunas cuestiones de que era un sistema tan complejo que no podía ser gobernado central o distribuidamente, y lo que hicieron fue fraccionarlo completamente. Ahora que los problemas se nos vienen encima, no pueden reaccionar en conjunto los gobiernos. O sea, Segov no sabe lo que hace el SAT no sabe lo que hace el INEGI le dice a la gente lo que tiene. Y saben, tienen toda esta situación en la cual no se puede tomar decisiones en conjunto. Las características de estos problemas en gobierno, porque sigo yo, estaba pensando yo en esto, es que, a diferencia de los proyectos tradicionales de ciencia de datos o de machine learning, lo que estamos viendo aquí es que hay multiagentes, hay muchos actores actuando sobre esto que hay que predecir, entender. El problema está muy interrelacionado, hay muchísima incertidumbre en los datos, lo cual nos lleva al caos a la hora de estar haciendo cuestiones. Los problemas tienen que ser secuenciales, no están prediciendo solamente un punto que sigue, tiene que predecir toda una secuencia de acciones mientras ustedes están actuando sobre el sistema, y la mayoría de los problemas son wicked. Entonces, ante esto, lo que ha pasado es que yo conozco a mucha gente que se dedica a ciencia de datos, que quiere hacer cosas de ciencia de datos en gobierno, pero el gobierno simplemente no la deja. Hacen ciencia, están como científicos de datos dentro del gobierno y no son escuchados, ¿no? Hay otras gentes tomando decisiones y o tienen resignación o renuncian ahí y lo que sea, ¿no? Y esta es una frase de Alan Ginsberg de los 60s, ¿no? Ahora, ¿dónde estamos? Muchas de las ineficiencias que tiene México, como la del INE que comenté, se debe a que históricamente hay muchísima desconfianza del gobierno hacia el pueblo y del pueblo hacia el gobierno, ¿no? Y esa desconfianza es justificada, por lo menos del pueblo hacia el gobierno, y cuesta muchísimo. El INCO en el 2015, en un bellísimo reporte llamado Transamos pero no avanzamos, calculó que la corrupción gubernamental le cuesta a México 890 mil millones de pesos por año. Lo quise poner así con todos los ceros para que se viera el tamaño. Este es el cálculo conservador. Eso equivale al 5% del Producto Interno Bruto del país. Cuando se pregunta por qué el país no crece, ahí está. Alguna gente estimó el 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, el doble de esto. Para que veamos el tamaño de esto, esto equivale al mismo tiempo a 5 reformas fiscales, 87 veces el presupuesto de la UNAM, 7.7 veces el presupuesto de CedeSol, el estar ayudando a los pobres con dinero, 7 veces, y 3 veces el de la SEP, todo en conjunto. Obviamente el gobierno federal, este gobierno reaccionó como ha reaccionado, generando una unidad nacional, ¿no? No federal, una unidad nacional, que combate al crimen. Son 12 personas para atender a todo el país. Solamente para comparar, y tienen un presupuesto de 26 millones de pesos. ¿Okay? Singapur, que es una ciudad, tiene 88 agentes. Hong Kong, que también es una ciudad, tiene 1.415 personas asignadas a esto. Y sus presupuestos son de 406 millones de pesos mexicanos y de 2.000 millones de pesos mexicanos. No estoy diciendo que haya que darle a estos 12 cuates 2.000 millones de pesos, ¿no? Porque lo que en realidad propone el gobierno es poner una capa de vigilancia sobre los que en teoría nos están ayudando a vigilar. Y esto nos lleva a Watchmen, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? Y esta capa, pues, crece porque luego hay que poner un organismo descentralizado que esté vigilando a la gente, ¿saben? Y se va más dinero. La culpa no solamente es del gobierno, ¿no? Las empresas y los privados, según esta empresa, en el 2012, 800 mil millones de dólares se evadieron en 30 años en impuestos, de 1970 al 2010. El INE, que es lo que me traía a colación, en México cuesta 6 dólares cada votante, en los demás países de la OCDE entre 1 y 3 dólares. Y en el 2015 el INE nos cuesta 41 millones de pesos al día solamente para que siga funcionando. Y yo estaba formado a las 4 de la mañana. El problema no solamente es crítico ahorita, sino que ocurrieron dos cosas muy importantes cuando la primera vez que di esta plática, ¿no? La primera, AlphaGo se adelantó 20 años a nuestra mejor predicción sobre quién iba a ganar en Go. 20 años. Lo cual nos tiene que poner a pensar ciertas cosas. En Davos, el principal tema de discusión que hubo era: vamos a perder entre 7 y 8 millones de empleos en los siguientes 10 años en países de la OCDE por inteligencia artificial y machine learning. ¿Ok? En países del tercer mundo se espera que para el 2030 la pérdida de empleos llegue al 85%. Nosotros estamos en ese bloque, aunque ya no se utilice, ¿no? La otra cosa que pasó es que, igual, 20 años antes de lo que habíamos predicho en nuestros mejores modelos, el 3 de marzo superamos los 2 grados centígrados del promedio histórico en el hemisferio norte, en calentamiento global, en temperatura. Me pregunto si hay alguien en el gobierno que se ha escuchado, que esté pensando, ¿cómo le vamos a hacer como país para gobernar en esta situación? ¿Cómo le vamos a hacer para poder manejar un sistema complejo, como los que se está manejando con las patas ahorita, ¿no? Ante estos cambios, ¿cómo va a sobrevivir nuestro sistema del cual todos dependemos, ¿no? No todo el mundo se puede ir a vivir a Islandia, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para sobrevivir ante este tipo de cosas? México depende del turismo y los principales impactos del cambio climático le van a desmadrar las costas al país, ¿no? ¿De qué vamos? O sea, ¿saben? Está terrible, no hay nadie viéndolo. La otra vez estuve en una práctica de resiliencia. Y el modelo que tiene la Ciudad de México, el único modelo que tiene Ciudad de México para casos de temblores arriba de 8 grados, es una sola simulación con epicentro de Guerrero y que es de 8.3. Cualquier cosa alrededor de eso, no tenemos un plan. Y esa simulación se hizo en 1993. ¿Ok? No hay nadie creyendo qué va a pasar en los siguientes 10 años en este país. ¿Qué podemos hacer? Ya voy a acabar. ¿Ok? El principal problema de esto es que el gobierno en realidad es un wicked problem en el sentido estricto de la palabra. Es decir, un problema wicked es aquel que no podemos actuar e intentar como si fuera una industria o una empresa. En una empresa pueden decidir, pongamos marketing aquí. No funcionó la campaña de marketing, pon otra campaña de marketing, ¿no? O hagamos A-B testing. Tenemos una sola realidad. Y cuando actuemos vamos a perjudicar siempre a alguien, ¿no? Esa es la definición de un wicked problem. Y además, sobre el wicked problem está montado un sistema complejo. La dinámica es inestable, cualquier cosa que pateemos puede tener consecuencias que no vamos a prever, como lo mostré con el péndulo. Los fallos son en cascada, son sistémicos, porque existe interdependencia entre los componentes. Necesitamos que la ciencia de datos se mueva hacia donde está este tipo de herramientas. BIM es una herramienta de arquitectura multidimensional que muestra cómo se va construyendo y simula los posibles problemas que puede tener la construcción. En Europa, en algunos países de Europa se utiliza desde el 70, en México se empezó a utilizar en el 2014 y lo utiliza nada más el IMSS para algunas cosas. El GLIM es otro modelo de ciencia de datos, otro producto de datos que permite simular cómo se mueve una epidemia a nivel global. Y está censando continuamente datos de la OMS, etcétera, para ver qué posibilidades hay de hacer esto. Permite le permite al tomador decisiones simular lo que va a pasar. Esto rompe el sistema de que es un wicked problem. Y no se trata de predecir, se trata de darle al tomador de decisiones la capacidad de sentir el sistema para poder avanzar en esto. Cosas que se pueden haber hecho con el dineral que mencioné hace rato. Hay dos países en el mundo que van a utilizar blockchain. Blockchain es la tecnología que permite funcionar a Bitcoin y a otras criptocurrencies. Honduras tuvo un caso de fraude muy grande en el sector de compra y venta de bienes en el 2014. Y lo que decidió Honduras, el país pequeñito que está allá abajo, ¿no? Lo que decidió Honduras es automatizar completamente eso con blockchain y distribuirlo entre los celulares de la población para que no haya manera de que se esté haciendo fraude con eso. ¿Ok? Blockchain es un sistema distribuido que elimina el notario central, que tanto dinero nos cuesta, y donde se fue el 10% de la casa, ¿no?, que tuve que pagar. Y entonces, el otro país que lo está haciendo es Gran Bretaña. Gran Bretaña en el 2017 va a empezar a disparar, creo que 10 proyectos de blockchain para controlar corrupción en Gran Bretaña. México ni siquiera lo tiene en discusión. Otro país pequeño, Estonia. Estonia, para eliminar todos estos problemas, volvió a todos ciudadanos electrónicos. La firma electrónica y la presencia física es exactamente la misma. El pago de impuestos se va haciendo automático conforme ustedes van gastando. Y no hay manera, y aparte lo pensaron muy bien, entonces el gobierno no puede ver lo que ustedes están haciendo a menos que ustedes le den permiso al gobierno para hacerlo, porque utilizan un cifrado doble basado en blockchain. Estonia es más chiquito que México, obviamente, ¿no? Son 10 millones, ¿no? Pelados. Pero el costo de un mes del INE pagó el proyecto en Estonia para poder capitalizar a todos sus ciudadanos. Uno puede votar en Estonia estando en México sin ningún problema. Y el pago de impuestos en Estonia es un widget de sí, gasté eso, muy bien, va. Entonces, el INE recredencializó a todo el mundo, gastó un dineral que no estaba incluido en lo que yo mencioné hace rato, y lo único que nos dio es la misma credencial que ahora dice Instituto Nacional, creo, porque no sé de qué es la INE, ¿no? Muy bien, gracias. Luego, la otra cosa es la economía, no lo voy a decir porque yo tengo una opinión muy mala de la economía, pero no puede ser que fallemos tanto en una ciencia para predecir cómo se mueve el planeta, ¿no? Y esto es porque está basado en 17,000 suposiciones arbitrarias, ¿no? La economía. Ha habido intentos en los 60s, y los 70s en dos países socialistas, uno de la Unión Soviética con Kantarovich. Kantarovich es el padre de la investigación de operaciones, y él trató de automatizar absolutamente todo. Las decisiones de producción en la Unión Soviética no se hacían porque a alguien se le ocurría, estaban calculadas con investigación de operaciones. El cómputo de la Unión Soviética en los 50s, 60s y 70s se iban a resolver matrices gigantescas. ¿Ok? Ya, perdón. Ya voy a acabar faltando también. CyberSyn es un proyecto en Chile, en el socialista de Chile, y trataba de tener controlada la economía también. Cuando Salvador Allende empezó a nacionalizar todas las empresas, se dio cuenta que no había el expertise para controlarlas dentro del gobierno, que es el principal argumento neoliberal. Stafford Beer, que es el padre de la investigación de operaciones moderna, estableció, sin haber internet, conectó al 25% de las fábricas en Chile, las estaba prediciendo con un modelo bayesiano para tomar decisiones basadas en un simulador de System Dynamics para ver cómo se funcionaba, ¿no? Ahora, esos son países socialistas y dependiendo de la posición que ustedes tengan, puede decir. Harvard lo está estudiando ahorita a partir de agentes de Deep Learning, ver si es posible de manera descentralizada planificar la economía y no tener estos golpes que tenemos y oscilaciones sistémicas, ¿no?, e intrínsecas a todo esto. El otro problema muy importante es la privacidad. Y lo que quiero mencionar de privacidad es... me falta una imagen. No está la imagen, no importa. No, debe, la manera, no vamos a poder parar la invasión a la privacidad y no podemos estar llorando con que no queremos que nos vea el gobierno, porque eso no va a parar, ¿no? Lo que tenemos que lograr, y lo permite la ciencia, la tecnología actual, es que nosotros debemos de observarlos a ellos con la misma meticulosidad con la que ellos nos observan a nosotros. Hay una fábula de que uno no, si uno tiene, quiere ver cuando lo va a atacar el gato, la idea no es taparle los ojos al gato, la idea es ponerle un cascabel al gato para escucharlo venir. Si nosotros estamos peleando para que la tecnología se nos aleje y no sepamos cómo nos están investigando, lo que va a pasar es que esa tecnología no va a quedar al acceso de toda la población y cada vez va a estar más arriba, ¿no? No la vamos a poder combatir. La única manera de combatirla es capturando más datos de ellos. Y esos eran proyectos que estaban ahí. Estos son proyectos que uno podría hacer en el SAT. No sabemos, el gobierno mismo no sabe a dónde va cada peso ni qué efectividad tiene para gastarse. El SAT tiene esos datos, no los utiliza de esa manera. Preguntas que a mí me interesan, que sé que tampoco están trabajando, es, a pesar de que hay los datos, es qué tan resiliente es la Ciudad de México ante una situación económica de catástrofe. ¿Mande? Temblor, inundación, no. Piensa en el cambio climático. Si las costas de México se van a inundar, Centroamérica va a desaparecer. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer México con 25 o 30 millones de refugiados en la frontera? Si ustedes creen que Siria está de cañón, no tienen ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Esta fragilidad hay que estarla simulando ahorita. Tenemos los datos para hacerla, tenemos el cómputo para hacerla y no hay nadie. Lo mismo pasa a nivel económico, ¿no? No tenemos ese simulador. Entonces, ya para no aburrirlos más, ya cuando por fin pude sacar mi credencial del INE, llegué a estas conclusiones, ¿no? El gobierno no es diferente a una empresa privada. Si uno hace ciencia de datos, tiene que buscar tener impacto en ella. Si no, como dije hace rato, se está masturbando mentalmente, ¿no? Está chido, pero hasta ahí llega. Las visualizaciones son muy importantes, son la manera en la que podemos lograr que el tomador de decisiones se desbloquee. Las simulaciones son la otra cosa que podemos hacer, pero si uno más tiene la visualización para no hacer nada, es golpeteo político, está muy bien, pero no va a lograr ningún cambio. Y lo que debemos de buscar es, en nuestro país, no sea en el mundo, es bajar, generar memoria, que la gente se acuerde de qué es lo que le hicieron, generar confianza entre todos nosotros, entre el gobierno y viceversa, y ayudar a las transformaciones y algunas ideas que las que yo puse aquí. Y entonces, terminando con esta frase, que no sé si es del principito, pero sí sé que la dijo él, es que el futuro no se trata de predecirlo, el futuro se trata de habilitarlo o de lograrlo. Muchas gracias. Si me quieren trolear...